En la noche de COPE comenzamos nuestra sección de leyendas y misterios, donde hablamos de algunos de los lugares más interesantes que hay en España, pero lo hacemos a través de historias que se han ido transmitiendo de generación en generación hasta nuestros días. Y para ello contamos con el experto en leyendas, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Con
¿qué
ese
tal todo?
Libro recién publicado, La Gaceta de Leyenda.
Qué bonito es.
Al cual dedicamos la sección la semana pasada, porque realmente, si os gustan las leyendas, seáis de Albacete o no, es un gran libro.
Efectivamente, bueno, se vende en toda España, pero también te digo que tengo el de Cuenca, que no se os olvida la gente, que de vuelta llevo dos. Es una colección como cualquier kiosco.
De momento nos vamos a centrar en Castilla-La Mancha, sí. Pero quién sabe si luego nos vamos a ampliar territorio.
El abanico lo ampliaremos luego.
De momento esta noche nos quedamos en Badajoz, una ciudad con muchísimas cosas que descubrir, porque también merece una visita y tiene muchas leyendas que contar.
Bueno, la verdad es que Badajoz, mira, parece que es más moderna que Cáceres, es cierto, pero también hay que tiene muchos rincones con historia y es necesario conocerla. Por cierto, su recinto amurallado es el más largo de España, que se sepa, tiene una longitud de más de 6.500 metros de muralla.
Caramba.
Frente a los 5.000 que tiene, por ejemplo, Pamplona, 2.500 que tiene Ávila o 2.200 que tiene Lugo o que ha tenido, claro. Y por eso la ciudad es conjunto histórico-artístico y tiene muchos lugares con enjundia que no podemos dejar de visitar, te lo digo ya.
Bueno, como es toda la zona de San Juan, con su catedral de San Juan Bautista en primer término.
Por ejemplo.
Bueno, nos vamos hasta la zona del río que pasa por Badajoz. Nos vamos precisamente al Guadiana. Y aquí hay una leyenda muy intensa, que es la de la Dama Blanca del Guadiana. Vamos a ver qué nos cuenta esta leyenda, José.
Pues mira, resulta que en el siglo XIX, en Badajoz, vivía un matrimonio bastante rico, tenía una hija muy bella que se llamaba Leonor, y la familia acostumbraba siempre pues pasear por las noches en carruaje junto al río Guadiana.
¿Un paseíto?
Claro, se daba un paseíto por allí. Pues mira, una noche no había montado Leonor en el carruaje, hubo un accidente terrible porque el conductor del coche se durmió y todos cayeron al río y fallecieron. ¿Qué pasa? La adolescente Leonor, que se quedó huérfana al cuidado de una tía suya, muy triste, destrozada, se pasaba todo el tiempo, todas las tardes, sola, asomada al balcón de su casa con un vestido blanco como solía ser habitual.
Pobre.
Ya empezó ahí la cosa de la Dama Blanca, ¿no? Cierto día, pues aparece un joven comerciante que era de Olivenza y venía a hacer negocios a la ciudad, la vio en el balcón, se enamoró de ella e insistió mucho para tener una cita. Hasta que lo consiguió,
bueno.
Claro. Pues se citaron para charlar en la cabecera del Puente de Palmas, lejos de los ojos de los vecinos, para que no nos vieran, porque eso era como pecado, hasta que un día Leonor y el joven, dando rienda suelta a su amor, se entregaron en cuerpo y alma. ¿Ya sabes lo que pasó?
Bueno, de momento todo va bien, veamos el desenlace.
Bueno, pues bastante crudo, porque resulta que había encontrado en su amado el consuelo de la muerte de sus padres, pero no duró mucho esto, porque durante los siguientes meses, poco a poco, comenzó a espaciar sus visitas el joven, hasta que no volvió nunca. ¿Qué pasa? Que un tiempo después resulta que Leonor se entera que este joven ya tiene una familia en Olivenza, de nuevo destrozada ella, por supuesto, había perdido a su enamorado, había perdido a su familia, había entregado su honra y entonces decide poner punto y final a su vida.
¿Y cómo lo hace?
Pues se va vestida de blanco hasta el Puente de Palmas y allí, junto a la cuarta pilastra, se acerca a la barandilla, se deja caer al agua y se perdió pues en la oscuridad de la noche allí en las frías aguas del Guadiana y nunca jamás encontraron su cuerpo.
Caramba.
¿Qué pasa? Que, bueno, esto ocurrió hace siglos, pero en el pasado siglo XX, no hace demasiado tiempo, apareció un grupo de amigos por allí, por el Puente de Palmas. Uno de ellos se echó al agua, empezó a flotar, que como que no podía nadar. Fueron a por él y dijo que la había visto a ella, que había visto a la joven Leonor en el agua vestida de blanco. Bueno, balbuceaba que había visto a la Dama Blanca, que la había visto, y bueno, se volvió como loco, estaba nervioso. Entonces dicen que todo aquel que quiera a ver a la Dama Blanca de cerca, pues solo tiene que nadar hasta la cuarta pilastra del Puente de Palmas, una noche de luna llena, hay que tener en cuenta, y aunque el precio por contemplarla pueda ser la muerte, Rosa.
Caramba, bueno, pues a mí que no me esperen, ¿eh? Que no me interesa conocerla personalmente.
Podemos ir en barca, ¿eh? No hace falta que vayamos nadando, ¿eh?
Bueno, nos vamos ahora hasta otro lugar emblemático de Badajoz, como es la Alcazaba. Concretamente vamos a conocer ahora la leyenda de la Torre de las Siete Ventanas.
Bueno, esto es una estructura militar de carácter defensivo que forma parte de esta Alcazaba de Badajoz, está adosada a la muralla y fue usada como lugar de ajusticiamiento en los tiempos en que Badajoz era un rico reino y tiene varias leyendas. Mira, por ejemplo, una dice que hay un tesoro compuesto por monedas de oro. Unos cuentan que dicha fortuna se encuentra oculta en la misma torre y un guardián fantasmagórico pues se lía a dentelladas con todo aquel que intenta apropiarse de tales riquezas.
Para cogerlas,
claro,
¿no?
No lo intentes. Para otros el tesoro está enterrado varios metros bajo la tierra, a los pies de dicha torre, protegido por una terrible maldición que da la muerte a todo aquel que os encontrarlo, vamos, que un tesoro que no se puede recuperar.
Bueno,
vamos.
Pero seguro que habrá alguna historia de algún amor prohibido.
Ah, hombre, eso siempre. Eso en alcazabas y cosas de esas siempre hay amor prohibido. Pues mira, vamos a contar una de allá por el siglo XII y cuenta la leyenda que Zoraida era hija de un rey de Badajoz que era musulmán, se enamora de un caballero cristiano, no siendo aprobada la relación por su padre como era habitual entonces, uh-huh. Y viendo este que no podía controlar el amor de su hija, ¿qué hizo? La encerró en una torre de Alcazaba con 7 ventanas que tenía alrededor esta torre de las 7 ventanas.
¿Sí?
¿Qué pasa? Que claro, como había 7 ventanas, pues el querido la veía por cualquiera de ellas y la podía ver y tal. Entonces el padre lo que hizo fue tapiar las 7 ventanas y allí murió al final la joven en la oscuridad, sola y enamorada.
Qué tristeza. Bueno, desenlace fatal, como muchas otras leyendas de amores
terrible,
imposibles.
Terrible, siempre suele pasar esto.
Bueno, nos vamos ahora hasta un lugar muy conocido de Badajoz, como es el Parque de Castelar. Vamos a hablar del misterio que se oculta en la Casa del Miedo. De
bueno,
Badajoz.
Bueno.
¿Tenemos una Casa del Miedo?
Sí, sí, tenemos una Casa del Miedo. Bueno, en todos los sitios tenemos Casa del Miedo, pero bueno, en este también. Se levanta el parque aquí, el Parque Castelar en Badajoz. Años atrás se encontraba situada la Plaza de San Vicente y en esta vivienda situada, el número 24 de dicha plaza, en mayo del año 1901 comenzaron a suceder pues una serie de extraños sucesos, ¿no? Como uh-huh. suele pasar. Pues contaban entonces los periódicos locales, que apareció en prensa y todo, que en la casa, al anochecer y mientras sus inquilinos dormían, pues se producían una serie de ruidos extraños producidos sobre todo por enseres domésticos, cucharas, todo tipo, vasos, todo, que se cambiaban solo de sitio y puertas que se abrían y cerraban solas, como solía pasar. En ocasiones, al amanecer, aparecían algunas prendas de ropa llenas de jirones completamente destrozadas. Rosa, ¿qué te parece que te encuentras allí el vestido que te vas a poner y está completamente destrozado?
Pues algo terrorífico.
Pues imagínate, pues enseguida la noticia se extendió por toda la ciudad, tanto sus dueños como el vecindario comenzaron a hacer responsables de estos sucesos a un particular duende que, según contaban, había poseído la casa y en ella habitaba. Y durante un periodo de tiempo, pues estos habitantes se vinieron obligados a convivir con estos fenómenos hasta que un día, sin saber por qué, desapareció de repente todo, cesaron estos acontecimientos y nunca volvió a suceder. Y ahí acaba la historia.
¡Qué misterio!
No hay mucha más información, pero realmente es lo que apareció en la época en la prensa.
Bueno, vamos a hablar ahora de la Misa de los Muertos de la Catedral de Badajoz. Como hemos dicho antes, esta preciosa catedral también merece una visita y tiene algunos misterios que nos van a dejar con la boca abierta.
Bueno, y vamos a hablar de un hecho que ha producido más de un escalofrío cuando se ha visitado este templo tan interesante y que seguramente ahora cuando se vuelva a visitar se verá con otros ojos, ya verás.
Bueno, vamos a hablar de ello con la investigadora Israel Espino, que acaba de sacar el libro Extremadura Secreta, Brujas, Sabias y Hechiceras, que siempre nos da sorpresas con lo que cuenta. Israel, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Israel.
Bueno, pues muy bien y muy interesados en la Catedral de Badajoz, que aparte de ser muy bonita, bueno, tiene leyendas muy interesantes, ¿no?
Pues sí, la Catedral de Badajoz, también llamada la Catedral de San Juan Bautista, está justamente en la Plaza de España de Badajoz. Y la verdad es que es una catedral a la que los pacenses se tienen mucho, mucho cariño. Además es una catedral que ha vivido casi la historia de Badajoz en muchísimos siglos, porque comenzaba a construirse en el siglo XIII, pero realmente no se terminó hasta el siglo XVIII. O sea, que fíjate si tenemos ahí siglos en los que, claro, en los que se ha estado trabajando en esa catedral que ha llegado a formar pues parte de la vida de los pacenses.
¿Y en qué momento del tiempo situamos este misterio que nos vas a contar?
Pues, a ver, la leyenda más conocida, porque como veremos luego tiene otras versiones quizás más antiguas, pero la más conocida sitúa la leyenda aproximadamente en el año 1430, siglo XV.
Siglo XV.
¿Vale? Uh-huh. Porque habla la leyenda, sí, que cuando transcurre estaban celebrando el 200 aniversario de la toma de la ciudad de Badajoz, de la reconquista de Badajoz, que fue en el año 1230, con lo cual ya tenemos ahí para situarnos, tenemos la pista, sería 1430 y concretamente, según esta leyenda, sería el día de San Juan, el día de San Juan 24 de junio.
Bueno, ¿y qué desencadena los hechos? ¿Qué nos cuenta la leyenda de la Misa de los Muertos de la Catedral de Badajoz?
Bueno, mira, la leyenda cuenta que había dos familias en Badajoz, familias adineradas, familias ricas, familias con un gran poderío, que se encontraban enfrentados precisamente por conseguir ese máximo poder en la ciudad de Badajoz. Eran los portugaleses y los bejaranos. Llevaban mucho tiempo ya, mucho, incluso siglos enfrentados, hasta que justamente el día antes de del día antes de San Juan, pues por un baile que se celebraba, porque como San Juan es además es el patrón de Badajoz, había fiestas, había bailes, en un baile parece que una de las hijas de los bejaranos, Leonor, se desmaya, la raptan, empiezan otra vez las rencillas entre las familias. El caso es que llega el 24 de junio, el día en que se celebraba siempre la misa, además conmemoratoria de la conquista, la reconquista de la ciudad, en las que todo Badajoz iba a esa misa a dar gracias a Dios por tener una ciudad de nuevo cristiana. Llega ese día y no aparece nadie. ¿Por qué? Pues
anda.
Porque bejaranos y portugaleses, estaban a la gresca, estaban pegándose. Pero es que el resto de la ciudad, por miedo a que no le pillase un sablazo por el medio,
camino,
pues tampoco
claro.
Quería. Claro, estaban asustados.
no quería salir nadie, ¿no?
Nadie, metido claro. En casa todo el mundo. Claro, llega, imaginaros, llega ese pobre sacerdote a dar misa y se encuentra pues la iglesia vacía. Claro. Hacía que imagínate el numerito. Pero bueno, él era su obligación dar la misa y dice, bueno, a ver, voy a empezar, que lo mismo alguien se
¿no?
acerca, sí, claro. Y se acerca pues con su acólito, él se vuelve hacia el altar, como se daban antes las misas,
claro.
empieza la iglesia y claro, su sorpresa es cuando empieza a escuchar un ruido terrible, como de losas moviéndose, como de huesos crujiendo. Entonces se vuelve y se encuentra toda la catedral repleta de gente.
Anda.
Pero se asusta. ¿Por qué se asusta? Porque son muertos. De pronto, claro, se dan cuenta de que son los antepasados de estos bejaranos y estos portugaleses que estaban enterrados en la catedral y que decidieron que no se iba a quedar la misa vacía, que ellos iban a representar a los inconscientes de sus descendientes vivos que estaban por ahí guerreando, pues si ellos no venían a misa, sus mismos ancestros se levantarían, claro, de sus tumbas para representar a la familia.
Qué bueno.
Y ahí estaban con sus mejores galas, sí, ellas, claro, señoras vestidas de manera antigua, señores con sus sombreros, todos, incluso obispos pasados, sacerdotes. Todos allí escuchando la misa.
Oye, pues
claro.
Qué misa más interesante al final,
ya
¿eh?
Te digo.
Israel, ¿tú qué credibilidad
¿qué
le das
cura,
a toda
entonces?
Esta historia?
Claro, a ver, el cura, imaginaos el susto. El cura dicen que terminó la misa y salió y murió allí mismo del susto.
¿Qué dices?
Sí, bueno, no me extraña.
Así que, sí, eso se cuenta. Pues lo que yo creo de esto, no sé hasta qué punto, sí es cierto que bejaranos y portugaleses estuvieron, vamos, de hecho hubo muertos, muchísimos muertos, porque estuvieron en gresca. De hecho, el rey Sancho IV logró ahí poner un poco de paz, pero según esta leyenda no valió, como veis, para nada. Esto es cierto, el tema de que se levantasen los muertos son un poco más discutibles, pero...
Bueno, algo sí pasó
bueno,
para que
sabe,
el cura se
sabe.
Muriera, ¿no? Así de repente después de la misa.
Sí, bueno, dicen que, hombre, pudo ser un infarto, también es cierto.
Perfectamente.
También es cierto que la primera vez que se recoge esta leyenda fue en el año 1854, pleno siglo XIX, pleno romanticismo, lo recoge además el duque de Rivas con el nombre de El Aniversario, en su libro de romances históricos y leyendas. Él lo sitúa en otra fecha, en la Pascua del 10 de abril, en una lucha fratricida de estas entre bejaranos y portugaleses, pero también, claro, lo rodea, pues, pleno romanticismo, tenían que aparecer los muertos, las misas de muertos...
Sí.
Creo que al final, sea verdad o no, o tenga su parte de verdad, evidentemente la tiene, sí es cierto que es una leyenda muy potente y que es una leyenda que a día se sigue contando en Badajoz.
Y que nos gusta tal cual se cuenta esta leyenda de la Misa de los Muertos de la Catedral de Badajoz.
Oye, efectivamente.
Israel Espino, gracias como siempre por contarnos cosas tan interesantes.
A vosotros, un abrazo.
Un beso
gracias.
Chao.
José Talavera, bueno, muy interesante este viaje que hemos hecho hasta Badajoz,
hay
otro
ir,
lugar de
ir.
España con gran interés y muchas leyendas.
Sin ninguna duda, y muy interesante que visitar, que luego la gente dice, no, en Badajoz no hay nada. Pues mira, hay muchas cosas interesantes, legendarias.
Sí, sí, y misteriosas. José Talavera, hasta la próxima
un
semana.
Un beso muy grande, chao.
Estás escuchando La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.